Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Y cómo llevamos a estas horas, Carlos, el reto de agudeza visual?
A ver. Muy bien. Estamos haciendo un recorrido por nuestras carreteras. Estamos yendo desde el punto central, digamos, el kilómetro cero de la Puerta del Sol. Y queremos viajar a León, capital, Zaragoza y Jaén. Y de lo que se trata, mirando el mapa que hemos colgado en nuestro X Twitter, en @buenosdiasom, es de saber cuál es el trayecto más largo, el que más kilómetros tiene de carretera, para gastar menos, también es la cosa, ¿no? Para saber cuál es el que está también...
Claro que sí.
Bueno, pues...
Aunque si tienes que ir a un sitio de esto, no... Sí. No puede ser que tengas que ir a Zaragoza y pienses que no corto Jaén y te vayas a Jaén.
No, tampoco. Ni mucho menos. Es un juego... Y a esta hora, la opción menos votada es la de León, con el 20% de los votos. Y luego están empatadas, es un clásico en este programa, que a esta hora haya empate.
Sí.
Las opciones de Zaragoza y de Jaén, ambas con un 40%.
Mira.
¿Qué hay que hacer para desempatar? Muy fácil. Se entra en @buenosdiasom, ahí veis el mapa de España y Portugal, porque es la península ibérica. Y
en X-Twitter.
Sí, en X-Twitter. Miráis ojímetro, más o menos, os podéis hacer una idea de qué es lo que está más lejos. Lo votáis y ya está. En Facebook, pues se hace igual. Entra uno en el reto OM y ya está. Hay una página ahí, le das a seguir, también viene bien.
Hoy el reto visual es estirar visualmente las carreteras que van haciendo curvas. Claro, recta.
Hay que calcular las curvitas también, sí.
Claro que sí. Y decir, pues a mí me parece que esto, en fin, es más corto que esto otro, o que esto otro es más largo que todo lo demás.
Está claro.
Ya está, votamos por la capital que creemos que está a más distancia por carretera del centro de Madrid. Votamos y ya está, a la 1:05.
Qué bien explicado. No se podría explicar mejor. Así
es. Gracias. Muchas gracias.
Eso es.
Pero pagas los cafés tú hoy. Ya lo sabes.
Bueno, si gano no, que me hacen un descuento cuando gano.
¿Ah, sí?
Sí, me lo han dicho. Andrea, de la cafetería, me lo ha dicho.
Que si ganas te hacen un descuento.
Te hago descuento siempre que ganes.
Ah, pues muy bien, pues entonces gana y pagar los cafés de todos, que te hacen descuento.
¿De toda la empresa?
Sí.
Joder,
bueno, pues, por lo menos de todo, este equipo.
A ver.
Te hacen descuento.
Que iba a llevar el coche al taller el otro día. ¿Qué quieres tú ya? Que
me clavadita, ¿no? Clavadita que te han pegado.
Todavía no me suelto, ¿eh?
Estás ahí clavado al suelo. Lleva toda la semana llorando por los rincones por su coche. Pero eso es porque lo has fastidiado tú.
Sí, mis manazas han sido. Por eso hay que cuidarlo. Por eso hay que calcular bien cuánto hay de distancia.
Está obsesionado de ahí que he sacado hoy este reto. Va a ver, no duerme pensando en el coche y en la clavadita que le han pegado en el taller. Pues nada, compañero, de aquí a un rato vienes y me cuentas. Y mientras tanto, todos los que queráis jugar con Carlos, ya sabéis que podéis hacerlo en dos redes sociales, a través de dos redes sociales diferentes. A través de X Twitter, en nuestra cuenta @buenosdiasom, y a través de Facebook, en El Reto OM. En las dos plataformas vais a ver el mismo
dibujo,
la misma encuesta, luego
la misma pregunta.
Carlos es el responsable de promediar, de hacer sus reglas de tres, sus raíces cuadradas, para al final unificar los dos resultados en uno solo.
Pues a la 1:05 damos la solución y mientras tanto, venga, que hay tiempo, hay que votar. Vamos, vamos, venga.
El mío solo y con stevia, compañero. Bueno, estamos muy contentos porque se ha celebrado la primera edición de los premios que organiza la patronal del circo en España. Y hay galardones, señores, que han recaído en Madrid. El de las buenas prácticas ha sido para PDE Circo, que es un equipo de especialistas que desde hace 15 años produce, dirige, programa y gestiona espectáculos de circo. Y luego hay otra categoría denominada Aquí Entra Circo, que ha recaído en uno de los gestores culturales más veteranos de nuestra comunidad. Luis Lozano, Premio Circo Red, Aquí Entra el Circo. Muy buenos días.
Buenos días, Eli. Muy bien.
Eva Luna, codirectora de PDE Circo, Premio Buenas Prácticas. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Enhorabuena a los dos, oye, que estamos hablando con premiados. Y además, en un digamos, en un espectáculo que durante mucho tiempo, Luis, estuvo en su tiempo como muy denostado, parecía que el circo se moría y de pronto se ha revitalizado con una fuerza increíble, ¿no?
Bueno, ha cambiado bastante. Yo,
sí,
haciendo recuerdo cuando tenía 8 años que iba al circo Price, que estaba justo ahí en la Plaza del Rey, al lado de la Gran Vía, la calle Alcalá, hasta el circo contemporáneo, el circo actual, pues ha cambiado bastante. Pero esto no quiere decir que haya desaparecido el otro circo, el circo clásico, que sigue y sigue también con mucha salud. Pero de todas maneras, ahora lo que estamos hablando es del circo contemporáneo, del nuevo circo que es muy interesante y que el público tiene que descubrir.
Eva, ¿cuándo empezaste tú a interesarte por el mundo del circo?
Pues la verdad es que hace ya 20 años, hace muchísimo tiempo. Sí, o sea, la verdad es que el circo llegó a mi vida de casualidad completamente, porque yo venía de la danza y el teatro, y yo tenía la imagen que tiene, yo creo que la mayoría de la población, que el circo solo puedes dedicarte a ello si vienes de familia de circo.
Ya,
así sí, que fue algo muy 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 casual de repente.
Oye, Luis, tú has sido siempre un defensor de las artes circenses. Has desarrollado gran parte de tu trayectoria profesional dirigiendo la programación de espacios escénicos, sobre todo en Fuenlabrada. ¿Cuál era tu principal, digamos, obsesión? Quizá hacer del circo un espectáculo que no solamente estuviese bajo las carpas, sino que también estuviese en teatros o en salas o incluso en espectáculos de la calle.
Sí, sí, lo has dicho tú. Es fácil responderte porque lo has definido tú. La obsesión siempre ha sido, bueno, yo pertenezco a la, sigo colaborando con la Comisión de Circo de la Red Española, de auditorios, festivales y circuitos de titularidad pública, y desde esa comisión siempre hemos defendido que el circo ha de aparecer también en las salas, pero no solo en las salas, sino en la programación habitual. Normalmente,
sí,
en nuestra comunidad de Madrid y en el resto del territorio español, pues los jueves, viernes y sábado estaba el teatro, estaba la danza, estaba la música, pero el circo no aparecía. El circo aparecía en verano, aparecía en Navidades. Y entonces este nuevo circo, que es un espectáculo total, porque tiene todas las disciplinas de las artes escénicas metidas dentro de ese espectáculo, pues no aparecía todavía en las salas. Esa ha sido la obsesión, precisamente, que aparezcan las salas en programación habitual.
Claro, hacer del circo un espectáculo más y no un hermano pobre, ¿no? Del mundo del arte y de la escena. Eva, nos decías hace un momento, es verdad que parece que, o por lo menos durante mucho tiempo existía esa idea de que para dedicarse al circo uno tenía que haber nacido en un circo y haber empezado desde pequeño. Bueno, pues aprender seguramente de sus mayores pues las distintas disciplinas que podemos ver, ¿no? En estos momentos es importante formarse y formarse de una manera académica. Y ahí aparece el invernadero, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, el invernadero es un espacio que aborda muchas líneas dentro del circo, la exhibición, las residencias artísticas, el entrenamiento para profesionales, que es fundamental. ya que, bueno, fuera de España, a los artistas de circo se les considera artistas, o sea, deportistas de élite, y luego también la formación, pero la formación lleva a cabo la asociación Simie Volanti, y no es formación reglada, es formación más de amateur, para que la gente empiece a formarse en circo desde que son chiquititos, y luego ya puedan acudir a lo que se llaman escuelas preparatorias, que de ahí te preparan para ir a escuelas superiores, que ya sería la universidad.
Luis, nos decías tú que aquel circo que recordamos de cuando éramos pequeños, hombre, ahora vamos al circo contemporáneo y es verdad que tiene algunas similitudes, el circo es circo, pero ha variado muchísimo, no ha evolucionado muchísimo.
Claro, claro, esto viene ya desde hace mucho tiempo, incluso de los años 80, incluso antes. Era una referencia un poco del circo que venía de Europa, pero en los años 80 ya se empujó aquí también. Se trata de un circo que tiene todas las disciplinas del circo, pero que suma además la estética, sí. Que suma además la dramaturgia. Por eso digo que es un espectáculo total, porque la persona que va a ver un espectáculo de circo actual sale encantado porque está viendo delante de sus ojos pues todas las disciplinas que puede haber, las artes escénicas juntas en un mismo espectáculo.
Eva, ¿qué ha supuesto para vosotros este premio? En tu caso, el premio de Aquí Entra Circo. No, el de...
Buenas prácticas.
Buenas prácticas, exactamente.
Bueno, pues es un gran reconocimiento porque además el premio Circo Red lo otorgan profesionales de toda España. Es una red formada por más de 800 profesionales y bueno, pues nos hace sentir que vamos por el buen camino porque, pues este reconocimiento social es algo que está haciendo nuestra generación, Luis, que es de otra generación, pero está también en esa generación. Mm. Y entonces, bueno, pues es un trabajo un poco de hormiguita y siempre pues es súper valorable que haya este gran reconocimiento sabiendo que está amparado por todo el sector, que son profesionales, artistas, gestores, etcétera, etcétera. Y para nosotros pues es un gran empujón para seguir adelante y con más ganas aún todavía.
Fíjate, Eva Luna, nos hablabas del invernadero, de ese espacio cultural que acoge una escuela de circo. ¿Cuál es el perfil de los alumnos que se acercan y que se interesan precisamente por estas disciplinas?
Pues es muy variado, porque la escuela acoge a alumnos desde los 4 años hasta los 80. O sea, hay de todas las edades, todas las disciplinas, y la verdad es que es un espacio realmente bonito, porque mientras están también los profesionales, hay gente amateur. Entonces hay desde los niños que ven cómo puedes llegar a convertirte en un profesional del circo, también hay artistas creando en un espacio reservado, se hacen muestras, se hace un trabajo de desarrollo de audiencias. Entonces, digamos que es un proyecto que aborda todos estos ejes porque consideramos que se retroalimentan unos a otros y que son fundamentales para generar referentes para el futuro, ¿no?
¿Cuántos alumnos tenéis ahora?
¿Alumnos?
Sí.
Pues unos 900.
¡Uf! ¡Madre mía! ¡Pero eso es muchísimo!
Sí, sí.
Bueno, ¿hay tanto circo como para acoger a 900 personas?
Bueno, el espacio son 1.300 metros y luego hay mucha gente que se acerca al circo de forma amateur, como quien hace un deporte, ¿no? O sea, al final el circo, como decía Luis, es un arte súper ecléctico y cuando uno se forma en circo a nivel ya para convertirse en profesional, te formas en danza, en teatro, en gimnasia, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final es un arte que a quien le guste acercarse al deporte de una manera más lúdica o artística, pues se acerca al circo, ¿no? Igual que hay gente que se acerca desde la parte artística. Entonces yo creo que es un arte que es que reúne muchísimas cosas, que a día de hoy pues hay todavía que hacer mucha incidencia para que cale realmente en la sociedad, pero a nivel formación es que cada vez hay más demanda.
Bueno, Luis Lozano, que tiene una amplia trayectoria, como decíamos antes, en la organización, en la programación de espectáculos. Me han dicho, Luis, que estás especialmente emocionado con este premio, porque claro, que te den un premio los compañeros, eso siempre es un plus de satisfacción.
Sobre todo cuando tienes 68 años y te has jubilado ya de la gestión cultural de Fuenlabrada y sigues sintiéndote útil, sigues sintiendo esa sensación de que los profesionales del circo pues valoran un poco lo que estás haciendo. Pero yo creo que lo que más me emociona es que es muy buena gente la que me encontró en el mundo del circo. Entonces, por eso emociona más este premio, ¿no? Por el premio en sí, que ya a mi edad no valoro tantas cosas como persona importante, pero sí por la gente que ha optado por darme ese premio. Quiero pedirte perdón por la calidad del sonido, pero es que estoy en el Ayuntamiento de Madrid porque tengo una reunión posterior. Yeah. Y los techos son muy altos y parece que es una cueva esto, pero eso sí.
Oye, hay veces que invitados se meten en los cuartos de baño, que tienen el techo más bajito.
Claro, porque si no, eso estoy haciendo, intentando buscar una esquina o algo que se me...
Bueno, no te... La
de Baluna tiene tanto que decir.
No te preocupes.
Bueno, tú también.
Porque al final, la finalidad, valga la redundancia de esta conversación que estamos manteniendo, hombre, es poner en valor el mundo del circo. Felicitaros por estos premios. Tú además, Luis, estás de doble enhorabuena porque formas parte de la Junta Gestora de la Cooperativa del Teatro del Barrio y este teatro acaba de recibir el Premio Nacional de Teatro. O sea que estás... En fin, te vas a arruinar invitando a copas a los amigos. Digo
doble
yo.
Doble emoción. Ahora mismo estaba como temblando un poco el cuerpo. Estas veces que te hace mucha ilusión lo que te diga, ¿no? Es un premio muy importante.
Sí, ya lo creo.
Reconocer el Teatro del Barrio, que es un teatro muy específico y muy comprometido con la sociedad, con el barrio, pues es muy bonito, ¿no? Entonces, sí, es una emoción, una doble emoción. Esta semana llevo como subidas tremendas, vamos.
Todo el rato en subida, y hay que mantenerse ahí. Luis Lozano, premio Circo Red, aquí entra al circo. Eva Luna, codirectora de PD Circo, premio Circo Red, buenas prácticas. De verdad que nos alegramos muchísimo que os hayáis traído estos premios para Madrid. Enhorabuena y que siga el espectáculo, que no nos falte nunca. Muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Y Ilerna Madrid. Make it happen.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto.
El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 6, 5 horas del partido de la onda con la guinda del derbi en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Real Madrid. Además, doblete de baloncesto con Real Madrid y Estudiantes. Y fútbol femenino. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Si recibes una llamada de teléfono no verificado y te piden que te instales una aplicación, no sigas las indicaciones que te den ni instales nada en tu dispositivo. Por regla general, son aplicaciones maliciosas para extraer información. bloquea los números de teléfono que considere sospechosos.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
¿Sabías que...?
El primer taquígrafo de la historia del que se tiene noticia que tomó acta de una sesión de las Cortes fue don Miguel Cub, funcionario de Hacienda. Don Miguel fue testigo de las reuniones de las Cortes Constituyentes que se reunieron en la isla de León, San Fernando, en 1810, antes de su traslado a Cádiz, donde vería la luz la Constitución de 1812. En esas primeras reuniones nacería el cuerpo de taquígrafos. Desde entonces hasta la fecha, los taquígrafos han sido y son parte indispensable de las sesiones del Parlamento, y alguno de ellos pasa de vez en cuando a la historia, como aquel taquígrafo llamado Francisco Domecq, que según cuenta Luis Carandel, renunció a recoger los 8.000 reales de vellón que constituían su paga anual porque en un gran acto de generosidad decidió donar el dinero a la patria. Pero no solo de gloria vive el hombre, y con el tiempo el señor Domecq acudió a reclamar su sueldo, afirmando que se había quedado sin dinero.
Mira que lo digo siempre, digo yo, ¿por qué hemos puesto esta sección a estas horas que tenemos todos un hambre tremenda? Yo, bueno, la verdad es que
¿cuándo
a qué
no
hora,
tenemos
¿a
hambre?
¿A qué hora no tengo yo hambre?
No, ni tú ni yo. Depende de lo que hayas comido. ¿O desayunado? ¿Has desayunado algo bien?
A medias.
Claro, a medias. Por eso tienes mucha hambre ahora.
Porquerías.
Ahora te traigo un puñado de cacahuetes.
¡Ay! Eso es sanísimo, buenísimo. Buenísimo, muy recomendable. Bueno, de lo bueno a lo mejor, con Begoña Tormo.
Muy buenas.
Hoy viene a hablarnos del dumpling.
Eso es que es el día del dumpling. Tú ya sabes,
¿sí?
Que hay días para todo.
Sí.
Y a mí me gustan mucho, ¿eh?
A mí también.
Los dumplings.
Me gustan.
A ver, está investigando, yo tampoco es que sea una experta en comerlos, sí, porque conozco un montón de sitios aquí en Madrid, pero yo tampoco sabía mucho de la historia, vamos, de que la cocina china es tan amplia. Y en realidad, si nos atenemos a lo que es el dumpling, que en realidad es una masa, una bolita de masa rellena de lo que sea,
sí,
normalmente salado, pero puede ser incluso dulce, cocida, pues es que ya había recetas
caldito,
romanas. Exacto.
Una sopita,
que lo mismo puede ser.
Y un caldo.
Que me estás quitando la abuela. Vamos a peor, ¿eh? Una sopicaldo, ya vamos a peor. No, bueno, una sopa, sí. O
sí,
un caldo aromatizado, efectivamente. Pues es que ya los romanos tomaban bolitas de masa de harina rellenas. Pero vamos, siendo un poco lo que nosotros o lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos dumpling, hay que hablar de cocina china.
Sí.
Hay que hablar de unos, pues yo que sé, hace 2000 años, no llegará, pero bueno, por ahí, en el sur de China, en la provincia de Cantón, donde se supone que surgieron. Se hacen normalmente con harina de trigo, pero los hay también hechos de tapioca, las hay de harina de arroz, en fin, que tiene que ser al final una masa normalmente cocida o cocida al vapor, o sea, o hervida directamente o cocida al vapor. Porque todo el mundo confunde, o la gente tiende a confundir los dumplings con los dim sum.
Y no es lo mismo.
No es lo mismo. Dim sum es como se llama, como si nosotros decimos tapas. Pues tapas hay de todo. Te puedes comer unos mejillones en escabeche, te puedes comer un trocito de tortilla o te puedes comer una croqueta. Y sin embargo el dim sum, pues eso, lo mismo. No solamente son bolas de masa hervidas o cocidas al vapor. Un dim sum pueden ser las patas de pollo. Un dim sum puede ser un rollito de primavera.
O sea que todos los dumplings son dim sum, pero no todos los
lo has pillado, efectivamente. Ya me he explicado medianamente bien, si lo has entendido bien. Así que yo creo que podemos seguir adelante. Tipos de dumpling. Hay muchos, muchísimos. Yo tampoco los conozco todos, pero te voy a decir un poco cuáles son los más habituales y sobre todo los que se han extendido desde China a Europa y se pueden encontrar relativamente fácil en los restaurantes que tenemos aquí en España. Y mira que ahora en Madrid, bueno, lo hemos hablado muchas veces, esta Usera, que es pues una representación fantástica de cocina china auténtica. También hay bastantes por la zona de Plaza España y luego hay otros pues que están en distintas zonas de Madrid, más o menos lujosos, en donde también se comen. Así que vamos a empezar primero por las variedades.
Muy bien.
Jiaozi, no lo habré dicho con el acento seguro de Shanghái, pero bueno, Jiaozi es el dumpling probablemente más popular de China y eso es una masa de harina de trigo, eso sí, en este caso, que lleva un relleno de carne de cerdo con verduras. Siempre también va algo aromatizado, normalmente, por ejemplo, en este caso lleva jengibre y se suelen cocer al vapor. Es, además, la especialidad china de la que luego deriva la gyoza japonesa, sí. Porque si te fijas, Jiaozi gyoza suena muy parecido. ¿Qué pasa? Que los japoneses, las gyozas, las hacen primero al vapor, pero las hacen, normalmente las ponen en una sartén o en un wok, con un poco de agua y un poquito de aceite. Y cuando ya se ha evaporado toda el agua, las dejan que se tueste un poquito el culillo de la gyoza para que quede algo crujiente. Pero vamos, es lo mismo. Los xiaolongbao, a mí son los que más me gustan. Estos llevan caldo en el interior. Son muy típicos de Shanghái. Y además del relleno habitual que se prepara con cerdo y cangrejo, los hay de todo tipo. De carne, de gambas, de verduras.
Uy, el de gambas está buenísimo.
Yo los he hecho alguna vez. No es difícil porque, claro, dices, ¿cómo meten el caldo dentro? O sea, si no le das dos vueltas, dices, ¿y esto cómo meten el caldo dentro? No es que metan el caldo. Lo que se suele hacer es, se hace un caldo con bastante colágeno, pues con huesos de pollo, con huesos de cerdo, de ternera, de lo que sea, para que cuando se enfría...
Se queda como una gelatina.
Se queda una gelatina. Hay gente que lo hace con gelatina. Lo natural es hacerlo con los huesos de verdad. Sí. Pero bueno, si quieres hacerlo con otro caldo, o gente vegetariana o vegana que no quiera utilizar caldo, o sea, huesos de animal, pues con un poquito de agar-agar o con gelatina, lo que haces es un caldo aromatizado, lo pones con gelatina, lo cortas en trocitos y lo metes cuando estás preparando el relleno. Cuando lo pones a hacer al vapor, aquello se hace. A mí
se deshace y se queda líquido.
Me encantan los xiaolongbao. Luego están los wonton, son los más osillos. A mí la verdad es que el wonton, bueno, pues hacen con harina que normalmente lleva huevo y lleva carne de cerdo, pero también puede ser de pescado, de mariscos, y se sirven, lo habitual es que no se coman solos, sino en sopa. Se comen en sopa. También, en muchos restaurantes, los comen fritos o a la plancha. Siumai, que también lo vas a ver escrito saumao, saimai. Bueno, claro, tú traduce de como lo dice un chino a como lo decimos aquí en España. Pues siumai es normalmente como se suele traducir, pero todo lo que te suene así parecido es esto. La particularidad de estos dumplings es que no van cerrados, sino que van arriba un poquito abiertos. Los has visto, que son los de cerdo, son los más habituales, que hay veces que les ponen un guisantito arriba o les ponen tal. Y bueno, pues hay que hacerlos necesariamente al vapor para que no se salga el relleno. Y luego los jacaos, que son unos que los vas a reconocer rápidamente porque es muy difícil de preparar, porque se hacen con almidón de trigo y con tapioca. Entonces son muy transparentes, se rellenan normalmente de gambas, de marisco, de pescado.
A mí me gustan mucho
Me encantan, a mí también. Y tienen forma normalmente como de conchita.
Como de empanadilla.
Exacto. Y son eso, pues normalmente. Pero, y se reconocen porque son casi transparentes. Sí. A ver, no es, ya te digo, exclusivo de la cocina china. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, los pelmeni que comen los rusos, los pierogi que comen los polacos, los tortellini que comen los italianos. Es que al final es lo mismo.
Claro.
Los ñoquis llevan patata y van normalmente en salsa. Pero yo te digo, los que van así solo cocidos, ¿sabes? En Armenia tienen otra cosa que llaman manti, que lo suelen comer también salado. En fin, que hay muchos. Pero como estamos en el día del dumpling, yo te voy a dar direcciones del día, pues eso, para comer dumpling.
Ah, muy bien.
Mira, voy a ir de menos a más. No de menos de que estén menos ricos, cuidado, que a mí
de precios.
De precios, porque sabes que al final aquí lo que vas a pagar es sobre todo, aparte del producto, de la calidad del producto en muchos casos, pero sobre todo decoración y que te pues, un poquito el atrezo, ¿no? Porque, mira, yo el último descubrimiento, sabes que me gustan mucho los chinos auténticos, pues el último descubrimiento que he hecho, que fui con mi hija hace pues como un mes, una cosa así, a un sitio que se llama Yaya, que está en la calle del Álamo número 6, muy cerquita de la Plaza de España. A ver, cutre. O sea, no te voy a engañar, no es un sitio para llevar a una primera cita ni se te ocurra. Ahora, si te gusta la comida auténtica y quieres disfrutar y además pagar un precio de lo más económico, es un sitio fantástico. Allí tienen jacaos de langostino, de pollo y trufa, siumai con masa de huevo, de langostino y cerdo, de pollo y trufa, de cerdo, de ternera. Todos, 4 unidades, están entre 4,95 y 5,50. Y tienes 1,000 platos más. Yo comí la vez que estuve unos fideos con una salsa de cacahuete o un pollo salteado es que
me gusta mucho.
Bueno, a ti te hubiera encantado porque picaba.
Picaba.
Sí, bueno, a ti a lo mejor ni te picaba. A mí me picaba, pero a ti a lo mejor ni te enterabas. Y están muy ricos. Y luego, yo qué sé, yo fui con mi hija, pedimos 4 o 5 platos, un par de cervezas, agua, no sé qué, 30 y tantos euros.
Fíjate, estupendo.
Las dos.
Estupendo.
No por cabeza, o sea, que está muy bien también para bolsillos, para no tenerse que rascar el bolsillo. Mira, otro sitio que también es muy conocido, Jeonsai, está en la calle San Leonardo número 3, también al lado de Plaza España. Y mucha gente lo conoce por el chino de Winnie the Pooh, porque el logo es el osito este, el de Winnie the Pooh. Entonces todo el mundo lo conoce por el chino de Winnie the Pooh. Tienen Xiaolongbaos de cerdo, jacaos de langostino, caos de trufa y pollo. Bueno, hay más de 20 variedades, así que no te las voy a decir todas, porque al final es un aburrimiento que la gente lo busque y elige las que quiera. Pero sí, para que te hagas una idea de precios, pues mira, los Xiaolongbaos de cerdo, los que nos gustan, los del caldo, 6 unidades, 5,45. O sea, no te cuesta ni un euro cada una. Y de los otros, que son así un poquito más elaborados, por ejemplo, los caos de pollo con trufa, 4 unidades, 5,35.
Fenomenal.
Tampoco se va a arruinar nadie.
No. Desde luego que no.
Teníamos que irnos a Usera, porque pues evidentemente alguna dirección de Usera hay que dar. Y Royal Cantonés es una de las direcciones que yo creo que es más conocidas. Está en la calle del Olvido, número 92, y es más popular, es de los, yo creo que de los más populares. Está además especializada en cocina cantonesa y ellos elaboran ellos mismos la masa todos los días. Jacao de gambas y cerdo, 4 piezas, 7 euros. Empanadillas al vapor de pato y boletus, 4 unidades, 7 euros. De pollo, espinacas y bayas goji, 6,80 las 4 piezas. Gyozas de cerdo y chives, bueno, chives que es como un cebollino, 6 unidades, 8 euros. De langostinos, cerdo y huevo de corral. De hongos y verduras chinas, de cangrejo y langostino. En fin,
qué barbaridad.
Lo mismo, no te voy a dar todas las variedades, pero aquí también es bastante económico. Un poquito más a lo mejor, pero vamos, entre 7, 8 euros las 4 piezas, cumpliditas. Y luego ya vamos a ir a con sitios más modernitos,
bien.
Un poco más de decoración. Venga. Mira, hay uno que se llama Dim Sum Market, muy popular entre la juventud, tampoco es caro y tiene en dos locales, uno en General Martínez Campos 40 en la zona de Chamberí y otro en la calle Príncipe número 19 por el centro. Pues también lo mismo, te digo así unas cuantas especialidades.
Además,
aquí tienen muchos que son de colores, porque a ver, donde hacen mucho, yo creo que no es que sea muy tradicional, pero donde tienen muchos tipos, como luego hay veces que te ponen incluso variados, tú sabes de qué tipo es cada uno, lo aromatizan. Pues que te digo yo, por ejemplo, hay uno que tienen que hacen con es un siumai de pulpo con boniato, que la masa le ponen un poquito de arándano, de zumo, de jugo de arándano, entonces queda como color turquesa, y se distinguen.
Muy bien.
Pues esos, por ejemplo, con 4 unidades, 9,95. Tienen también algunos que se salen de lo habitual. El dumpling de cordero y 13 aromas chinos son 4 unidades, 7,80. Hay luego otros de dumplings de pato con boletus y trufa, así tipo siumai, abiertos por arriba, 4 unidades, 7,25. En fin, que hay también, pues eso, más de 20 tipos, con lo que tampoco vamos a dedicar
estoy
toda la mañana.
Estoy muriéndome de hambre.
Te digo dos más, nada más.
Por favor.
Contén la saliva, Eli del Valle. La saliva
puedo
en la boca. Sí. Mira, lo estoy conteniendo yo, que estoy hablando, que se me va saliendo. Tú puedes también. Mira, el Bund, ¿lo conoces? ¿Has estado alguna vez?
No.
Pues muy recomendable este sitio. Es un poco más caro, es un poquito más caro, pero tiene una terraza en verano que está muy bien y luego tienen una carta que la verdad es que está muy, 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 muy conseguida. En la calle Arturo Baldassano 22, esto está por la zona de Arturo Soria. 1000 variedades también. Pues mira, siumai cantonés, que es una masa de trigo con cerdo ibérico, aquí utilizan cerdo ibérico y setas, 9 euros, 3 unidades. Un poquito más caro, pero ya te digo.
Sí.
El sangainés, que lleva un relleno de arroz, que también es bastante original. Xiaoyao de gambas con tobico, que son las huevas de pez volador. Tienen luego xiaolongbaos de estos de caldo, de cerdo al estilo de Shanghai, de langostinos, en fin, lo que quieras. A mí hay uno que me gusta mucho, que es el de ternera con foie, pero ese es un pelín más caro, 9,90. A ver, pagas todo, pagas también el servicio, pagas que el sitio es mucho más bonito. O sea, el primero que te he dicho yo, vamos, entras y como no sepas a lo que vas, te das la vuelta y dices, ¡buf!, me voy a mi casa. Pero de verdad que se come bien. Y quizá el más lujoso de los que te traigo hoy es el China Crown. Hemos hablado, porque es muy conocido este sitio, por el pato pekinés, pero es que hacen muchísimas, muchísimas variedades. Y además, el chef, que es Felipe Bao, se encarga personalmente de la elaboración de las masas, con lo que es una garantía. Tienes, por ejemplo, el Xiaolongbao Bao clásico de cerdo ibérico en su jugo, el Xiaolongbao de tinta de calamar con pulpo, langostino y calamar, el Xiaolongbao de changurro con caldo de marisco. Solo te he dicho unos poquitos así para que te hagas una idea. Jacao de langostinos y jengibre.
Ay, por Dios.
Ya te digo, este es más caro, pero la verdad es que el sitio es una preciosidad. El servicio es un servicio de maravilla. Y bueno, pues oye, que también de vez en cuando, si te apetece un sitio bonito, es aquí. ¿Alguna duda?
Sí, ¿a cuál voy hoy? Porque me están entrando unas ganas de
¿cuánto
comer
dinero tienes
hoy
en el bolso?
Yo nunca llevo ¿nunca dinero. Pues, llevo tarjeta de crédito.
Ah, bueno, que no sé, que quieras.
No, pero que no sé, a lo mejor en la retuerzo y no sale ni una gota de ahí. Estamos a
pues vete al barato. Vete al barato. Mira, de verdad te digo, el ya-ya, vas a comer muy bien y de verdad que te va a gustar. Un día te llevo yo, siempre te lo prometo y nunca vamos a ningún lado.
Nunca me lleva a ningún lado.
Parecemos los maridos antiguos, no me sacas. No me sacas.
No me sacas para nada.
Exacto,
tormo.
En lo que le decían a los antiguos maridos, no me sacas.
Bueno, pues tú no me sacas, yo te entro con él. De lo bueno, lo mejor.
Muy
de
bien.
Aquí al próximo jueves. Estamos jueves, ¿no? Sí. Aquí al próximo jueves.
¿De qué quieres? Hay petición del oyente. Oye, dile a la gente que si quiere que hablemos de alguna cosa especial.
Ah, bueno.
Que yo encantada, que
efectiva.
¿Dónde está en La Brava, las salitas?
Exactamente. ¿Dónde se puede comer la mejor paella de Madrid? ¿Dónde se puede comer las cosas más curiosas? Y que tengáis dudas,
yo investigo.
Oye, mandéis un WhatsApp, como siempre, al 628-091-117 y Begoña se pone manos a la obra. Porque además le gusta, como luego va a los sitios y come, pues le encanta.
Bueno, se me nota.
No se te nota nada en absoluto, pero compañera. Yo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, Begoña. Chao. Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1 amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
...12 de octubre... Within Center, Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad.
Felicidad. Es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad.
¿Dónde se encuentran las personas más felices del planeta? qué hormonas son las responsables de nuestro estado de ánimo? Bueno, pues estas preguntas y otras muchas más tienen su respuesta en el Museo de la Felicidad, que está celebrando estos días su primer aniversario con una semana dedicada a la alegría, al bienestar, llena de actividades que vamos a conocer con la ayuda de Pablo Claver, que es el fundador y el director de este peculiar y curiosísimo museo. Pablo, muy buenos días.
Hola, muy pero que muy buenos días, Edi, y a ti y a todos los oyentes.
Bueno, me parece increíble que haya pasado ya un año desde que tú y yo hablamos en ese mismo programa, porque se ponía en marcha ese Museo de la Felicidad, que nos parecía algo bastante utópico, pero que ahí está, ¿no?, funcionando, en fin, a todo ritmo.
Pues sí, a todo ritmo. Ha sido un año pues espléndido, más de 100.000 personas visitantes nos han acompañado, hemos impactado en la felicidad de familias, de grupos de amigos, de colegios, de empresas. Yo es que, vamos, ha sido alcanzar un sueño que estamos viviendo todos los días y, bueno, pues gracias a los madrileños y a todos los visitantes de fuera y estamos súper felices.
Fíjate que cuando hablábamos hace un año, decíamos, hombre, un museo de la felicidad. Hay que ser atrevido para ponerlo en marcha. Y no sabíamos muy bien en qué consistía. Decíamos, bueno, ¿qué se puede ver en un museo de la felicidad? ¿Qué se puede experimentar? Porque es un museo en el que se ve y se experimenta, ¿verdad?
Claro que sí, es para entender, explorar y descubrir sobre la felicidad de cada uno, y lo hacemos, bueno, pues a través de la historia, la ciencia, la literatura, la cultura y la cultura de la felicidad, pero es muy de interacción, interactivo. Hay que vivir en primera persona, pues entrando en una máquina para reírnos, hacer risoterapia, nos tenemos que abrazar con unos abrazadores gigantes. Bueno, tenemos más de 20 experiencias y son todas para vivir en primera persona, y bueno, pues muchas personas pues también descubren, como decíamos, y exploran y pueden llegar a conocer algunas técnicas y herramientas para cambiar algunos estados de ánimo cuando más nos convenga.
Pablo, ¿qué tipo de personas son las que se han acercado a lo largo de todo este año a ver el Museo de la Felicidad? Pues ¿grupos de amigos, familias, personas solas?
Pues sobre todo familias. Hemos tenido hasta de una misma familia los bisabuelos, los abuelos, los papás, hijos, sí, nietos, bisnietos. Estamos en la búsqueda de tatarabuelos, a ver si algún oyente que se quiera animar y todavía que nos puedan visitar. Y luego, bueno, pues muchos grupos de ocio, de amigos, de empresas, hemos realizado muchos team building.
Claro.
Luego también tenemos unos visitantes muy especiales que son pues todos los grupos de personas con cualquier tipo de discapacidad, de movilidad reducida, discapacidad auditiva, visual, algunos trastornos como autistas, Asperger. Todos nos han visitado y de verdad que ha sido un impacto pues que nos ha superado las expectativas, y estamos, bueno, pues felices de poder haber compartido unos momentos felices con tantos visitantes.
Bueno, no he dicho todavía, para los más despistados que todavía no sepan dónde estáis, que estáis en la Ronda de Valencia, número 8, que si os vamos a ver, vamos a tener un recorrido fantástico a través de 600 metros cuadrados, quiere decir que es un espacio grande, y ahí nos vamos a encontrar, como decías antes, la máquina de la risa, el cajero de la felicidad, hay shows de magia, hacéis muchos talleres. En fin, ¿cómo programáis todo esto, Pablo?
Pues mira, hemos ido también pues actuando con el feedback y la retroalimentación de los visitantes. Entonces, bueno, pues todos los días, por ejemplo, a las 12 y a las 6 de la tarde, a las 12 de la mañana, pues hacemos diferentes talleres. Un día pues hacemos un taller de abrazoterapia, enseñamos 6 formas diferentes de abrazarnos, y tenemos una última forma que enseñamos que cambia radicalmente pues la forma de ver y disfrutar los abrazos. También tenemos un taller de risoterapia, practicamos yoga de la risa, enseñando a las personas, a los visitantes, bueno, pues a incluso hacer meditación a través de la risa. Tenemos otro taller que es el verdadero sabor de la felicidad, donde les ponemos unas antifaces, les tapamos los ojos y empiezan a probar diferentes sabores con los ojos cerrados para conectar con el sabor de la felicidad. Y bueno, así vamos haciendo talleres todos los fines de semana, repetimos los talleres y lo hacemos, bueno, pues es que es una maravilla ver a tantos visitantes, bueno, pues participando en estos talleres. Y la experiencia también es que una vez que termina, dura más o menos una hora y media la visita al museo, pues siempre sales un poquito más sabio, bueno, pues porque ya sabes alguna técnica de risoterapia o sabes cómo abrazarte o cómo explorar para poder cambiar algunos pensamientos, cómo a través del movimiento podemos cambiar esos pues, pensamientos, que tenemos unas máquinas que son unas camas elásticas que utilizamos para cambiar pensamientos y emociones y cuando las personas entran al museo, pues que todo lo malo se quede fuera. Entonces, bueno, pues la idea es eso, el impactar en la felicidad de las personas sabiendo que no se puede ser feliz todos los días del año, pero sí muchos días.
Claro que no, es que además si fuésemos felices todos los días y todos los segundos de nuestra vida no apreciaríamos. No, la felicidad no existiría, pues sería el estado normal y lo importante sí. De la felicidad es que como tenemos altibajos, los seres humanos somos montañas rusas de emociones, cuando claro. Llega un momento feliz, en fin, nos venimos arriba. Y es que, y esto ya lo hablamos en su día, Pablo, la felicidad que siempre pensamos que es algo muy etéreo, que es algo que nos viene dado desde el exterior, si al fin y al cabo es cuestión de hormonas.
Totalmente, y como decimos, hombre, si un día, bueno, pues tenemos algo que nos lo impida, pues lo primero nos tenemos que dar el derecho a ser humanos y vivir todas las emociones, el estar triste, el estar enfadado, bueno, pues hay veces que es lo que toca, pero sí que es verdad que eso, cuando no tengamos nada que nos lo impida, sí que podemos aprender y entrenarnos, oye, pues para liberar endorfinas, para liberar dopamina, oxitocina, y bueno, pues sabiéndolo, bueno, pues si entrenamos todos los días, pues la verdad que vamos a tener en el año más días felices, más pequeños buenos momentos que disfrutar, bien solos o rodeados, bueno, pues tanto en lo laboral como en lo personal o en lo familiar.
Bueno, Pablo, que todavía no te he preguntado qué actividades especiales habéis planeado, tenéis previstas para celebrar este primer aniversario.
Pues mira, ayer, por ejemplo, y hoy pues hemos hecho también unos talleres que con los visitantes trabajamos lo que es un tablero de sueños, que puedan trabajar con nosotros, bueno, qué sueños quieren conseguir realizados en lo que queda de año o para el próximo año. Y luego, bueno, pues lo aderezamos todo con unos talleres de yoga de la risa, también con los talleres de abrazoterapia y del sabor de la felicidad lo tenemos. Y luego el sábado y el domingo, en este caso es la primera vez que lo vamos a hacer, el sábado a las 7 de la tarde y el domingo, no, el sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 7 de la tarde vamos, en este caso lo imparto yo, vamos a impartir un taller que es cómo ser feliz y no morir en el intento. Ahí vamos a compartir, bueno, pues una serie de experiencias y de herramientas, bueno, pues para, como decíamos, no estresarnos por intentar ser felices todos los días, pero sí el aprovechar todos aquellos pequeños buenos momentos que nos regala la vida todos los días. Entonces, bueno, va a ser un taller súper experiencial, muy, muy emotivo, donde, bueno, pues para unas 40, 45 personas en nuestra sala auditorio del museo lo vamos a impartir, incluido en la entrada a todos los que se acerquen el sábado y el domingo por la tarde.
Bueno, y luego tenéis un sorteo muy especial también.
Ah, sí, se me olvidaba, estamos haciendo sorteos todos los días y luego, bueno, pues tenemos, ya pues, como estamos en la semana de aniversario, pues queremos compartir un sorteo con el cual el ganador, bueno, pues va a tener que invertir el dinero, vamos a sortear un cheque de 500 euros, pero que luego nos, la idea es que los tenga que invertir en 5 actividades diferentes para que nos puedan enviar pues 5 fotos de momentos felices que van a poder disfrutar con ese premio.
Oye, pues da para mucho, porque uno puede ser muy feliz. Pues no sé, fíjate, hace un momento nos estaba hablando de comida asiática, Begoña, pues yendo a comer a un sitio especial, que no tiene por qué ser caro, pero comiendo algo que nos gusta mucho, visitando un rincón de nuestra ciudad junto con amigos o con familiares. Es que la felicidad, muchas veces, como la escribimos con mayúscula, nos creemos que están en esas grandes cosas que nos pueden ir pasando a lo largo de la vida, pero sobre todo lo que está en esos pequeños momentos que nos de pronto nos hacen olvidarnos de todo lo que tenemos alrededor y nos hacen vivir ese momento justo, preciso, que luego recordamos, porque los momentos felices yo creo que los recordamos todos. Oye, Pablo, claro, primer año, éxito absoluto, Museo de la Felicidad, más de 100.000 visitantes, habéis ayudado a muchísima gente, fíjate, esto de personas con algún problema que han pasado por allí, eso es fundamental e importantísimo, pero ¿qué planes o qué novedades, si vais a tener alguna, habéis pensado para que cuando celebréis vuestro segundo aniversario hablemos tú y yo de nuevo, me lo puedas contar?
Claro que sí. Bueno, pues ya estamos como buenos emprendedores, pues nuestra idea es desde Madrid, bueno, pues es liderar una serie de museos de la felicidad también por España y por Europa y, por qué no decirlo, por todo el mundo, que España pueda exportar y que nazca aquí pues la primera cadena de a nivel mundial de museos de la felicidad. Entonces, bueno, pues es un gran objetivo que nos planteamos. Yo creo que lo más inmediato para el año 25 pues será, si Dios quiere, bueno, pues que abramos en nuestro segundo Museo de la Felicidad en Barcelona, probablemente también en Lisboa y en alguna otra ciudad europea. Y también para llegar a más sitios, pues también estamos diseñando una exposición, un museo itinerante temporal, bueno, pues para poderlo llevar a poblaciones más pequeñas y el poder compartir y entrenar y irradiar felicidad, bueno, pues en aquellos sitios que no podamos llegar con museos permanentes. Pero bueno, estamos ya trabajando en ello.
Bueno, que sepa el que todavía no haya pasado por el Museo de la Felicidad, que el resultado de visitar estas instalaciones es comprobable. De hecho, utilicéis un felizómetro, ¿verdad?, a la entrada.
Claro, sí, sí.
Que luego entrada nos demuestra que nuestras hormonas de la felicidad se han disparado cuando salimos.
Claro, esa es la idea y fue, bueno, pues un termómetro emocional, tomamos la temperatura emocional a todos los visitantes, tanto a la entrada como a la salida, con dos simpáticos termómetros felizómetros. Entonces, bueno, pues la idea siempre es que las personas que nos visitan, los grupos, las familias, amigos, colegios, turistas, todos, pues salgan un poquito mejor de cómo han entrado. Y creo que lo estamos consiguiendo. De hecho, bueno, pues por las referencias, las reseñas, todo con lo que interactuamos. Es un museo que se interactúa mucho con los visitantes. Es un museo donde está prohibido no tocar, a diferencia de otros museos. Claro. Y entonces, bueno, pues la verdad que si llegan las personas pues con ánimo de dejar todo lo malo fuera y centrarse en las diferentes experiencias que van apareciendo por el recorrido del museo, pues vamos, van a divertirse, van a entretenerse, van a descubrir, van a conocer curiosidades, van a aprender y luego, bueno, la idea es que la felicidad sigue fuera del museo y que puedan seguir practicando alguna de las cosas que han visto dentro.
En fin, Pablo Claver, fundador y director del Museo de la Felicidad, ¿cuántos te dirían? Hace tiempo cuando tuviste esta idea, pero Pablo, tú sabes lo que estás diciendo y ahora un año después de que inaugurase ese museo es un éxito rotundo, así que enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Un gran saludo a todos los oyentes.
Un abrazo.
Un gran abrazo de corazón a corazón.
Exacto, si quieren, que hay que tocarse.
Hay que conectar con el... Nos tenemos que abrazar al revés, conectando corazones.
Claro que sí, Pablo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, vosotros,
muy fuerte.
Hasta luego. Abrazo. Adiós. Feliz día. Adiós.
Pues sumando minutitos felices nos vamos acercando a las 12 en punto del mediodía. Llegan, por lo tanto, nuestros compañeros de los servicios informativos. Espero que traigan buenas noticias, porque ya hemos llegado a un punto de, en fin, de Nirvana. Ahora llegan ellos y nos ponen los pies en el suelo otra vez. Enseguida volvemos.